El análisis. Con Carlos Elizondo. En Así las Cosas.
8 de la mañana con 35 minutos. Doctor Carlos Elizondo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, ¿cómo te va?
Bien, bien, querido Carlos. Oye, comentaba yo temprano con Marco Fernández un poco los resultados de la prueba PISA y pues lo que significan para México. Y ayer comentaba también contigo, pues este que me parece un tema fundamental, y tú tienes además una lectura incluso de cuando estuviste por ahí en la OCDE como embajador. ¿Por dónde tomas el tema, Carlos?
Mira, yo empezaría contándote una anécdota, Gaby.
Venga.
Cuando yo estaba de embajador, se presentó la PISA, los resultados de PISA han de haber sido en 2005 o en 2006. Uh-huh. Y lo primero que hay que tener muy claro es qué bien está hecho este estudio.
Ah, muy bien.
Está tan bien hecho que uh-huh. nos lo presentaban a los embajadores a la misma hora que se estaba haciendo público el informe, uh-huh. para que no fuera a haber la tentación de algún gobierno, que siempre las hay, uh-huh. oye, no, yo, ¿por qué no me ayudas? Aquí te equivocas.
¿Por qué no le subes tantito?
Ajá. Exacto, échame una manita. Entonces, sí. Lo primero que hay que tener claro es que aquí nadie le echa una manita a nadie. El responsable de esto, el señor Andreas Schüttler, uh-huh. sigue siendo además el mismo que estaba en ese entonces, fue quien diseñó esta prueba, que originalmente era solo para los países miembros de la OCDE, que se fue ampliando porque muchos países dijeron, oye, yo quiero participar, esta es información muy valiosa. Lo segundo es que en efecto los gobiernos les gusta a veces criticar al mensajero en vez de escuchar el mensaje. Uh-huh. En ese entonces que era presidente Fox, el secretario de Educación lo convenció que el problema era que por alguna razón México lo evaluaban mal, y hubo toda una como presión contra la organización, porque ¿por qué a nosotros nos tratan mal? Nosotros, por X o Y razón estructural, el examen no nos sirve porque nosotros no estamos educados con esos parámetros, y el examen está además adaptado a los países. Es decir, si vas a hacer una prueba de algún tipo donde mencionas un elevador y un porcentaje importante de la población en México pues no tiene acceso a los elevadores, lo quitas y pones un ejemplo que sea comprensible para todos. Entonces ahí tienes también, te digo, muchísimo cuidado. Uh-huh. Y lo interesante, Gaby, es qué hacen los gobiernos con esta prueba. Porque pueden culpar al neoliberalismo, irse contra la Revolución Mexicana, alguna cosa, o lo utilizan para tratar de mejorar el sistema. ¿Qué es su objetivo? No es una cosa de
denostar, acusación,
de criticar uh-huh. a un país. No, no. Su objetivo es muy claro. Importa saber cómo están los estudiantes, te lo marco, a los 15 años de edad, estén en tercero de prepa o en secundaria o en primero de prepa. Importa saber cómo están para saber también qué tenemos que, cómo hay que apoyarlos en lo que sigue de su educación y cómo vamos a ir mejorando el sistema para que esto no suceda. Y déjame darte algunos de los datos positivos que arroja el estudio. Arroja, por ejemplo, que los estudiantes mexicanos tienen bastante curiosidad. Uh-huh. Nos va mal en los resultados, pero cuando se pregunta sobre la actitud respecto a la educación, estamos en media tabla. Cuando se pregunta respecto al apoyo que tienen de los papás, estamos en media tabla. Claro, puede ser como en México, si ves los resultados de felicidad, estamos muy arriba, es muy subjetivo, quién sabe cómo se compara. Pero si hay una actitud, tanto del hogar como de las escuelas, de hay que mejorar. Uh-huh. La pregunta es si el gobierno utiliza esto de forma positiva. Y hay que poner aquí cómo ha cambiado la actitud del gobierno respecto a los resultados de PISA. Uh-huh. La primera edición de PISA, que creo que debe haber sido el sexenio de Zedillo, Gaby, uh-huh. no se hizo pública, porque el gobierno le entró pánico de que no fuera a ser que nos critican, que el sindicato se enoja, que hablan mal del gobierno. hubo un cambio de cultura muy fuerte que fue permitiendo que esto se volviera en este ejercicio público como el que estamos teniendo, Gaby, respecto a dónde estamos y cómo podemos mejorar.
Sí.
En el tiempo, no solo se hacían públicas, sino construimos todo un andamiaje para poder medir no solo a los de 15 años, no solo cada vez que se presenta PISA, sino de forma regular la calidad de la educación que estamos impartiendo. Resultados que además hay una institución encargada de hacerlo, de procesarlo, de sugerir los cambios, y esto sí, Gaby, se quitó. Ya no hay, buena parte de esos instrumentos ya no existen, esa institución ya no existe, hay en una visión de muchos expertos que ahora tienen mucho más influencia en el gobierno de Morena y que han de creer mucho en ello, que los exámenes son injustos, que los exámenes tienen un sesgo de clase, que los exámenes no miden en realmente cómo van los estudiantes porque tienen problemas. Y seguro tienen problemas, Gaby, no hay examen perfecto. Tú has sido maestra y sabes muy bien que calificar es muy complicado.
Así es.
Saber realmente quién no solo es bueno, sino quién mejoró, que es lo que quieras, porque los alumnos buenos pues llegan bien, y si tú crees que te fue bien, porque que educaste bien a esos alumnos, porque tus alumnos llegaron muy bien, pues te equivocas, llegaron muy bien y a lo mejor tú no hiciste nada demasiado importante. Pero no por ello hay que dejarlo de hacer, y esta administración, empezando por el López Obrador, lo han dejado de hacer. Y yo creo que ojalá que PISA nos sirva nuevamente para preguntarnos qué podemos hacer con la educación mexicana, porque como viste con Marco, hay datos espeluznantes.
Sí,
o sea,
es.
En matemáticas hay una caída significativa, un porcentaje altísimo de los mexicanos, 42, si recuerdo, ya no saben lo mínimo de matemáticas. No es que no puedan resolver la teoría de la relatividad, no saben lo mínimo que tendrían que saber para llevar una vida razonable, educativa, económica, financiera, en relación con los gastos de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay problemas muy, muy serios, y yo esperaría que el gobierno actual no empiece ahora a echarle la culpa a Calderón, a las mediciones, que lo use para mejorar un sistema educativo que además sabemos, por la nueva escuela mexicana que echó a andar a finales de su sexenio el presidente López Obrador, que le entren a todas las carencias que ahí se generaron, que según los expertos, Marco lo explicaba en muchos otros foros, por ejemplo, en matemáticas se enseña peor que antes. No hay una no hay libros de texto especializados en ello, no hay un seguimiento año con año, sino está dentro de esta nueva estrategia que lo vas haciendo con ejemplos, no sé qué. Si con el sistema este estábamos mal, yo supongo que vamos a estar peor, pero hoy no sabemos si los niños que ya empezaron a utilizar esos libros, 2, 3 años después, les ha servido o no, porque no hay esa batería de exámenes, esa publicidad de los mismos que antes había.
Sí.
Y hay otro tema, Gadi.
A ver, dime. No, dime, ahorita te quiero hacer una pregunta. Sí.
De lo general, hay esta idea de que, bueno, eso es un problema de las escuelas públicas. Es un problema del gobierno. Lo que te señala PISA también, y ahorita no he visto los datos desglosados entre escuelas privadas y públicas, ya cuando puedes ver la información más completa, lo puedes ir viendo. Pero otro rasgo del sistema educativo mexicano, recordemos que en México más, creo que es el 13% en primaria el 13% de los alumnos van a escuelas privadas, en Chiapas muy poco, en la Ciudad de México mucho. Uno de los rasgos tristes de México es que no es que haya muchísimos muy buenos, tenemos muy pocos en la parte mejor de la curva, porque hay muchas escuelas privadas que tampoco hacen bien su trabajo. En un ecosistema donde no se mide, donde no hay una presión social en torno a cómo saliste, cómo mejoramos, etcétera, donde no hay, como tú lo conoces, en tantos sistemas educativos, cuando tú sales del sistema educativo francés, es mucha presión, tiene costos, no es sino el paraíso, pero hay un examen final, el famoso BAC, que te sitúa en cierto nivel, que es lo que te permite entrar o no a las universidades, a las mejores instituciones de educación superior. En Inglaterra hay algo similar, en prácticamente todos los países hay algo similar. Las entradas a la Universidad de Estados Unidos, a las buenas, son muy competitivas. En fin, en México no tenemos todo ese ecosistema y también del lado de las escuelas privadas hay serias deficiencias.
Sí, y justo lo que nos decía esta mañana Marco, hablaba también de este otro punto que señalas, digamos, que cayó, o sea, el dato es que cae aún más el resultado en las escuelas privadas, digamos, ¿no? Entonces decía, sí, parece ser que se disminuye la brecha entre quienes tienen educación pública y privada, pero no por las buenas razones de equidad, sino porque hay todavía una mayor caída en este reporte por parte de las escuelas públicas, digo, privadas. Pero además, Carlos, quería aprovechar porque estaba escuchando hoy tempranito las palabras justo que mencionabas ahorita de Andrés Schleicher, el director de Educación y Competencia de la OCDE, y bueno, es particularmente amable, digamos, con el caso México, pero también quería tu reflexión a este respecto. Arranca diciendo que sus más cálidas felicitaciones a los profesores, estudiantes universitarios, familias de México, etcétera, etcétera. Habla de que hay una historia importante en la última etapa, digamos, aquí en nuestro país, y habla justo de algunos de los temas que acabas de apuntar. Dice, los mexicanos de 15 años nos dicen que sienten curiosidad, quieren aprender cosas nuevas, perseveran cuando las cosas se complican, es más probable que sientan que el tiempo que pasan en la escuela tiene sentido y propósito que en otros países de la OCDE. Pareciera haber aquí, sobre todo, datos mucho más cualitativos. Dice también que, comparado con la media de la OCDE, más estudiantes mexicanos dicen que sus profesores se interesan realmente por su aprendizaje. En fin, hace como todo este recorrido, insisto, más cualitativo, casi afectivo de la educación. Y luego, ya al final, dice, bueno, México tiene un trabajo importante por delante, los resultados de aprendizaje aún deben mejorar. Me llamó la atención este tono del mensaje de Andreas Schleicher, y tú, que además fuiste embajador ahí ante la OCDE, ¿es normal? ¿Esto es como, o sea, ¿por qué decir, digamos, también estas palabras de contexto, digamos, de los datos, Carlos?
Mira, yo creo que lo hace con todos los países, antes lo hacía, porque no es un sistema punitivo, no busca denostar a un país, criticarlo, hacerse sentir mal. Lo que quiere es agarrarse de la información que se tiene para ver cómo lo mejoramos. Quizá, y subrayo el quizá, hubo un mayor cuidado, porque tú recordarás que hubo dudas de si México iba a seguir participando en la prueba PISA. Entonces, no puedo para nada asegurar eso. No he visto los informes comparativos en otros países, pero en lo general es la actitud que el director de PISA tiene respecto a qué es este instrumento y utilizar qué nos dice para poder mejorar la educación. Como yo mencioné, si los estudiantes y los padres de familia y los maestros tienen una buena potencial, ¿cómo lo aprovechamos? Y también dice en el reporte que hace él, país por país, dice cosas que también hay que tener claro. Una de las complicaciones de un sistema educativo es que también depende de tus condiciones socioeconómicas. Entonces tienes que tratar como de decir, cuando haces las comparaciones entre escuelas públicas y privadas, pues sí, es más fácil si haces 10 minutos a la escuela, si desayunaste bien, si la escuela tiene buenas instalaciones, si tomó hora y media llegar a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, incluso cuando comparas por condiciones socioeconómicas, las escuelas privadas están menos bien de lo que deberían de estar. Y la otra cosa, que ahora sí es muy claro el reporte al respecto, en la medida que expandes tu sistema educativo, pues llegan gente que antes no tenían acceso a la educación y que en general tienen condiciones socioeconómicas menos buenas. Claro. Y eso en parte explica, subrayo en parte explica esta caída en matemáticas. No es para que digamos, bueno, es que los pobres no pueden aprender. No, no. Es para que sepamos dónde está el problema y lo podamos atender. Y aquí, Gaby, viene un gran reto y es el presupuestal.
Claro.
Porque mejorar las cosas cuesta. Y como ha señalado con mucho cuidado en un artículo hace muy poco el exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, el problema no es solo que en México gastamos poco o no ha mejorado lo suficiente el gasto en educación primaria, sino que en el concepto de educación básica, en el rubro presupuestal de educación básica, están metidas las becas. Que las becas puedan o no tener una gran función social, eso lo podemos discutir en otro momento, pero no es lo que te ayuda a que los maestros enseñen mejor, a que la escuela esté en mejor condiciones, a que tenga los materiales educativos y de cómputo necesarias. Ese gasto que requiere el sistema, pues no se está dando. Y también está el tema, todo esto de PISA llevó a replantear cómo se reclutan, se evalúan, se promueven a los maestros, y ahí sí estamos en una regresión mundial, digamos, porque se dio en el mundial y porque los otros países no lo dan. Que es, necesitas capacidades fuertes del Estado en todo el proceso de contratación, evaluación y promoción de los maestros que se construyeron en la reforma educativa de Peña Nieto, que se debilitaron muchísimo en la contrarreforma de Andrés Manuel López Obrador y que ahora se acordó con la CENTE que se va a relajar aún más y el sindicato va a participar aún más en este proceso, que lo sabemos por la historia de los países que tienen buen sistema educativo, que una clave es que el reclutamiento de maestros sea bueno, atraiga a gente comprometida con la educación, y esto no se lo puedes dejar al sindicato.
Sí. Pues así está, y me parece, y por eso hoy decidí desde tempranito que este era el tema. Lo conversaba justo con Aurelio Nuño la semana pasada cuando decíamos, dejamos desde los medios, también hay que ser muy autocríticos, dejamos desde los medios de voltear a ver el tema educativo mucho más a fondo, porque nos ganó otro tipo de coyuntura, pero creo que si esta no es la mirada que tenemos, y podemos, en fin, hablar de PISA y podemos hablar de tantas más cosas, pero si esta no es la mirada que tenemos, estamos cancelándonos incluso la posibilidad de articular futuro, y no es una frase cursi, sino me parece que es algo que de verdad deberíamos de poner ahí sobre la mesa, y por eso es tan importante. Gracias, querido Carlos, te mando un abrazote.
A ti te mando un abrazo, nos oímos el martes siguiente.
Gracias, es Carlos Elizondo, ya saben, está todos los martes acá con nosotros, y en esta ocasión además las anécdotas que cuenta me llaman la atención. Fue embajador de nuestro país ante la OCDE, y esto que dice, ¿no? O sea, en el gobierno de Zedillo ni siquiera lo hicieron público, yo no me acordaba de eso, la verdad no me acordaba de eso. Pues sí, han de haber dicho, no hombre, nos van a poner aquí una zarandeada, pues porque los resultados son los que son. Sí, hoy el mensaje de Andrea Schleicher, ahí lo pueden ver en el portal, iba yo a poner algunos audios, pero lo pueden escuchar ustedes allí en el portal de la OCDE, y es este mensaje, digamos, cálido hacia México en lo cualitativo, pero pues señalando justamente cuáles son los retos, porque como bien se señala, no se trata de reprobar, sino se trata de reconocer, que es diferente, ¿eh? Son dos verbos diferentes, no es reprobar, es reconocer dónde estamos parados y por lo tanto poder actuar. Y sí, ya sé, por aquí hay varios que me escriben, hay personas muy críticas con la prueba PISA, sí, ya lo sabemos, pero por lo menos tenemos algo sobre lo cual en algún momento trabajar. Así las cosas.